Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy pues vamos a tener un tema un poco reflexivo. Vamos a mirar desde nuestro punto de vista, claramente que van a ser muy personales y cada uno de los que están en la mesa se hará cargo de sus intervenciones acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y de lo que viene ocurriendo desde hace ya más de un mes. Y mientras damos estas observaciones, vamos a escuchar música de Rubén Blades. Para quien no lo conozca, pues Rubén Blades es un cantante de salsa, también es actor de cine, político, activista, ocupó varios cargos, creo que alcanzó a ser presidente en Panamá, y siempre se ha caracterizado pues por intentar llevar un cambio por medio del arte. Profesor Juan Sebastián Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, cordial saludo, Diego, para usted, para Nelson, para todos aquellos que hacen posible este CD Cultural cada jueves. Hoy les traigo algunas reflexiones sobre cómo me ha afectado el paro a mí, mi punto de vista sobre lo que estamos pasando en este momento. Ya vamos a cumplir más de un mes seguido de protestas, y pues queremos aquí desde el CLE Cultural hacer un análisis desde la academia, desde lo personal también, de cómo vemos esta situación del paro. Recuerden que pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Una cordial bienvenida a nuestra querida ciberaudiencia que hoy nos acompaña en una nueva emisión del CLE Cultural. Un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. Un saludo para el equipo de profesores que nos acompaña en esta emisión, la profesora Luz Elena, los profesores Juan Sebastián y Diego. En la dirección, Sebastián Ruiz, y en el control maestro, Nelson Duarte. Extiendo mi saludo a los colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy dedicaremos esta emisión para hablar de Cali, la Sultana del Valle, epicentro por estos días de las protestas de mayo. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Gracias, profesor Rodrigo. Sí, como vemos, el profesor Rodrigo va a hacer una profundización desde su visión acerca de lo que pues él piensa que ocurre en la ciudad de Cali, haciendo un análisis de los medios, sobre todo de las comunicaciones que se han hecho a partir de este paro. Y pues ese es lo que tendremos para el día de hoy. Esperamos que sea de su total agrado, que también nos invite a reflexionar. Ah, llegó la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está?
Buenos días.
Buenos días, profesora Luz Elena. Pensé que... ya me imagino que ya solucionó sus problemas de conectividad. Maestra, cuéntenos, ¿qué nos trae para hoy?
Buenos días a los ciberoyentes, buenos días, Diego, al profesor Juan Sebastián Cobos, a Rodrigo Huertas y a Nelson Darte, que nos permite esta conexión. Hoy vamos a hacer una reflexión acerca de las protestas, de las nuevas resistencias, y entender un poquitico estas situaciones de violencia en las que nos encontramos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Bueno, y pues ya que tenemos nuestra mesa de trabajo completa, pues como les iba diciendo, recuerden que pues esperamos que este programa, ya que se está acabando el semestre y que ya estamos en entregas finales, les permita reflexionar un poco y mirar y tener otra mirada de lo que está ocurriendo en las calles. Esto es CLE Cultural y continuamos con el programa.
¿Qué te andan buscando?
Saboreando el español con CLE Cultural.
Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral.
Sombras son la gente. ¡Ala! Plantación adentro, cámara, es donde se sabe la verdad, es donde se aprende la verdad, dentro del follaje y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura, es donde se sabe, cámara.
Bueno, y volvemos a CLE Cultural escuchando, como ya les dije, canciones de Rubén Blades. Y pues vamos a empezar con la profesora Luz Elena, que entró un poco tarde. Maestra, su primera intervención.
Bueno, para entender un poco, pongo a la mesa de trabajo unas reflexiones que hace la antropóloga e historiadora María Teresa Uribe Incapié. Digamos que nuestra realidad de desigualdad y de violencia merece de alguna manera una comprensión, dada la complejidad en la que nos encontramos. Digamos que esta protesta, esta nueva forma de protesta, los jóvenes que están protagonizando de alguna manera esta nueva realidad, pues también se debe a una falla estatal o a una soberanía estatal demasiado frágil. Y la antropóloga María Teresa Uribe Incapié, en sus análisis que ha hecho esto acerca del desplazamiento forzado, pero es interesante cuando habla precisamente de la construcción estatal colombiana, digamos, de cómo el Estado Nacional, dice ella, en lugar, digamos, se ha convertido o se convirtió en Colombia en una guerra por la construcción nacional, pero en lugar del ejercicio autoritario de una soberanía institucional, digamos que excluye a otros pueblos de todo derecho, se trataría de una soberanía en vilo. Vamos, este de pronto es una categoría que en algún momento mencioné, en donde nuestro contexto se ha caracterizado por una disputa permanente y de un Estado en donde el Estado especialmente no ha logrado pacificar a la sociedad de imponer o aceptar un principio de orden común, dejando los derechos en condición de virtualidad, dice un poco María Teresa Uribe Incapié. Hay como tres órdenes distintos, que una cosa, y seguramente esto lo podemos compartir con Diego, el profesor Diego, una cosa es lo que se vive seguramente en las ciudades y otra cosa es lo que se vive en las zonas rurales. Y esto porque la percepción que se tiene del Estado, la percepción que se tiene incluso del orden y de la norma jurídica es distinta para acá, y los alcances de los mismos es distinto. En algunas zonas, por ejemplo, rurales, dice ella, hay zonas en donde la ley, pues puede que la norma jurídica del Estado sea vigente y el orden constitucional, pero los pobladores dependen más de las estructuras de patronazgo y clientela, un poco como que se entiende que la ley es llegar o que la ley se aplique o que las normas se apliquen, se convierten como en un orden abstracto, y aquí el acceso a los recursos, a la garantía de un apoyo institucional, empleo, vivienda, tierra, salud y demás, y justicia, solamente depende de intermediarios políticos partidistas. Entonces acá es de alguna forma como que la ley en Colombia, dice ella, en algunas zonas más que un ser un príncipe de orden abstracto universal, es un arma o un recurso para favorecer a los amigos y atacar los enemigos, un poco como la privatización de la ley, pues como la percepción que pueden tener por un lado. Otro tiene que ver con la pluralidad, y ella dice un segundo ámbito de este orden, digamos, es de soberanías en competencia. Este segundo ámbito está caracterizado por la pluralidad de normatividades y competencia de soberanías en los territorios, en donde pues hay actores insurgentes, estos ya con permanencia de varias décadas, y empiezan pues a establecer órdenes alternativos en donde las mismas personas o pobladores lo entienden como la ley del monte. Y una, digamos, que también tiene que ver con orden, que se configura alrededor, digamos, de ese, digamos, que vuelven a salir en estas discusiones como esta con, para Estado de alguna forma, en donde se empiezan a configurar ciertos órdenes de seguridad privada, que esto siempre en Colombia ha aparecido, incluso desde la lucha entre liberales y conservadores, que empiezan a defender el territorio. Entonces estamos en una realidad, un poco para concluir mi intervención, en donde la construcción estatal muestra como, digamos, en Colombia especialmente ha estado o se presenta en una fragilidad, en donde la percepción y la aplicación de las normativas pues son bastante frágiles, y donde dejan a las personas o a las poblaciones, o ha dejado a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Sí, pues eso es cierto, ¿no? En los campos, al parecer, los derechos no son derechos, sino son privilegios, y son manejados políticamente, por lo que dijo la profesora, el clientelismo, y yo llevo, o sea, yo les llevo el agua, pero usted me tiene que elegir, ¿ya? O yo le doy el negocio de construcción de las viviendas a un amigo por encima de otros, y mi amigo ahí le cobra al campesino algo que de pronto es gratuito porque el Estado lo tiene que dar. Y aquí en Colombia se ve mucho, y de pronto también mirando la conclusión a la que uno llega es que el abandono estatal es mayúsculo. Esto es histórico, ¿no? Pues igual la cuestión centralista implica eso, y siempre lo ha implicado, y también hay una cosa paradójica, que hasta en el centro y en las ciudades donde se supone que se mueve el dinero y la economía, también hay abandono estatal. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, gracias, maestro. No, completamente de acuerdo con lo que dice la maestra Luz Elena y lo que ustedes mencionan del abandono estatal. Voy a contar una anécdota que, a medida que lo escuchaba usted, Diego, y a Luz Elena, me llegaba a la memoria, y es eso que menciona Luz Elena, de que una cosa es cómo se vive en la ciudad y otra cómo se vive en el campo, ¿no? Y ese abandono completo del Estado en ciertas partes del país. Esto que les voy a contar me pasó en el año 2007, si no estoy mal, si 2007, que me invitaron a una fiesta de 15 años a las afueras de Neiva, pues en la casa de mis suegros. Ellos viven como a una hora de Neiva, y recuerdo muy bien que cuando fui a ese pueblito, que es un caserío que se llama Palacio Huila, y habían dos retenes del ejército. Me pareció curioso el último retén, como que los soldados eran echándonos la bendición. Seguimos de ahí, yo no, inocente de todo. Cuando llegué a la famosa fiesta de 15, supe que mi novia en ese entonces se había ido a la Junta de Acción Comunal a pedir permiso, pero la Junta de Acción Comunal era la guerrilla, la que acaba de pedirles permiso a ellos para hacer la fiesta y decirles: hey, se va a hacer una fiesta acá en esta vereda, entonces por favor, si nos autorizan. Y era un completo abandono estatal, allá no hay policía, no hay nada, y tocaba pedirle permiso a ellos, ¿sí? Y ellos son los que gobiernan en las carreteras, y la gente estaba feliz. La gente decía: no, es que gracias a ellos no hay desórdenes acá en el pueblo, y la gente queda borracha haciendo escándalo, le pone a trabajar en la carretera, y en fin, había un paraestado completamente en ese pueblito. Y ojo, estoy hablando a una hora de Neiva. Entonces, esto, como sucede en este pueblo, sucede en muchos pueblos de Colombia donde el abandono es completo, el abandono estatal es completo, y esa también es una de las causas del paro. Pero bueno, ahora sí voy con mi intervención y con comentarles que, a mi juicio, uno de los programas que más me marcó aquí en el CLE durante este año, y por lo que estaba viendo yo en este momento, era pues los huevos de 1800, ¿no? Cuando hablamos de los tecnócratas y los demócratas, que los tecnócratas quieren arreglar todas las malas, ¿cierto? Como que, oiga, es que simplemente pongamos más impuestos, y quizás tendrían como buenos motivos técnicos para argumentar eso, pero la realidad que vive el pueblo en otra es otra. O sea, como que estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? Y lo curioso es que, como hay gente que desde una oficina, de la comodidad de sus casas, quieren arreglar el país sin conocer lo que está pasando afuera, y eso fue la cereza en el pastel, los huevitos de 1800. Sí, es como que opinar de la clase de Diego, sí, pero por lo que opinan otros, no, yo tengo que hablar con los estudiantes a ver qué está pasando. Sí, es eso lo que a mí me tiene como pensativo y reflexión estos días, de que gente que toma decisiones desde la comodidad de sus hogares y no sabe lo que está pasando verdaderamente al interior del pueblo, al interior de una clase, por ejemplo. Entonces eso me preocupa mucho, porque así como es arriba, así es abajo, la principal reflexión que yo saco. Por ejemplo, nos quejamos de la corrupción arriba, pero también nosotros podemos ser corruptos en pequeños comportamientos abajo. Ya llegó un momento en que el paro ya se desgastó, en el sentido en que fueron marchas, pues se inició todo por la reforma tributaria, ¿cierto? Y ya se cayó la reforma. Luego, que la reforma de la salud siguió, ya se cayó también, se hundió ese proyecto. Pero aún el paro continúa. Entonces ya no estamos hablando de un paro, sino más bien de un estallido social, que es algo que se venía fraguando desde hace muchos años, y que ya la gente en el encierro, con la pandemia, con la falta de oportunidades, pues ya cada uno está luchando por sus intereses, y eso es lo que estamos viendo actualmente. Gracias, maestro.
Sí, maestro Cobos, eso pues digamos ya hay un desgaste, pues ya son, no sé, ya son 36, 37 días de paro, y ya las personas pues como que ya, o sea, lograron lo que habían pedido al inicio, y ahora siguen y siguen y siguen, y en cierta medida de pronto pues también se pierde el sentido de la protesta, ¿ya? Porque y la fuerza que puede tener el cambio, porque pues si ya se convierte en estallido social, llegará un momento en donde pues el que tenga más fuerza prevalecerá sobre el débil, y eso es lo que no queremos que ocurra en esta situación. Pero escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas en su primera intervención.
Muchas gracias, Diego. Cali ha sido el epicentro de la protesta en mayo de 2021. El departamento del Valle ha sido protagonista en el marco de las manifestaciones, tanto pacíficas como aquellas que han incluido fuertes choques con la fuerza pública, tras cumplirse casi un mes del paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril de 2021. Como en otras regiones del país, la Sultana del Valle ha protagonizado bloqueos en medio del paro, que según el diario El País de Cali, y en diálogos con Esteban Piedrahita, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, se han alcanzado pérdidas económicas por 2,5 billones de pesos, y podrán seguir aumentando si no se resuelve pronto esta crisis a través del diálogo, pues la ciudad no puede soportar más desempleo y empresas quebradas. Además, recalcó que por los perjuicios ocasionados habrá más empobrecimiento en lo que resta del año, y se tendrá que trabajar mucho por una reactivación que apenas se asomaba tras el impacto del COVID. Una de las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Cali, que me parece no son del todo claras, tienen que ver un poco con culpar a la generación nini, que ni estudian ni trabajan. Dice el presidente de la Cámara de Comercio que ellos están dispuestos a todo porque no tienen nada que perder. A ellos no les interesa el diálogo nacional donde participan los grandes sindicatos, porque sus intereses son muy distintos. Creo que estas declaraciones pueden incendiar más lo que está sucediendo en el país. Me parece que desconocen al resto de sectores que son protagonistas de esta situación, que han sentido, y eso lo creo firmemente, se han sentido burlados por el gobierno en relación con el cumplimiento de acuerdos que no son de estos últimos meses, son de tiempo atrás. Por ejemplo, con el agro colombiano, solo por mencionar el gremio que quizá ha sido más vulnerado y más burlado a lo largo y ancho del país. Muchas gracias.
Gracias, profesor Rodrigo. Sí, no, lo que dice el profesor Rodrigo, digamos, es que la situación en Cali es muy compleja en el sentido de pues, que no es una ciudad muy grande. Y al ser una ciudad pues mediana, digámoslo, pues una ciudad más o menos casi 3 millones de habitantes, las diferencias se notan mucho. Las personas al adquirir poder económico creen que han subido a otra clase social, ¿ya? Comienzan a por debajear a la persona que era su compañero. También está una serie de élites que vienen ya de abolengo, digamos, terrateniente de ingenios azucareros y demás tipo de industria. Pero lo que se está viendo aquí es, digamos, eso, en donde la persona que produce es la persona de bien, y la persona que no produce es aquella que está en la calle vagando, acabando con lo que hizo la persona que produce. Y esta persona que produce o que se cree que produce se inscribe dentro del grupo de las élites, por decir así, la persona de la alta sociedad, y se cree con derechos o cree que le están vulnerando sus derechos al mirar cómo, no sé, le cierran una calle o no le permiten moverse. O siente que por lo que está la persona esta que llamó este señor de la Cámara de Comercio, Nini, ¿ya? Lo que hace esa persona es estar ahí simple y llanamente porque no tiene nada más que hacer y porque le están pagando. Hay personas hasta que dicen que les llevan drogas y alcohol para tenerlos ahí. Entonces es una situación muy compleja, ¿ya? En un tejido social muy complejo que claramente trae un antecedente que es el narcotráfico. El problema ahí ya como tal es el narcotráfico en sí, y el narcotráfico creó este tipo de sociedad que ahorita no es narcotraficante, pero mantiene algunas de sus tendencias, ¿no? Como eso que salimos a disparar con la policía a otras personas, o nos creemos con derecho de tirarle un carro a alguien más simplemente porque tenemos dinero. Profesora Luz Elena, usted quería decir algo más.
Sí, pues precisamente con el ejemplo que das, pues, estás ofreciendo y con el que también enseñaré el profesor Juan Sebastián Cobos, es que nuestra construcción de Estado especialmente ha sido muy frágil, y la percepción precisamente con respecto al orden, digamos, al orden estatal o a la configuración, pues es diferente y ambigua, ¿no? Lo que decíamos un poco como esa privatización de la ley que se convierte como que la gente entiende que la ley es para, que se aplica a ciertos casos particulares. El hecho de que exista un contraestado, que siga existiendo pues estas insurgencias, y el paraestado, digamos, también esa idea de hacer una justicia por la propia mano, precisamente por esa falla estatal que hace parte de nuestra realidad, y que además súmele, digamos, a esa falta también de que el Estado asuma precisamente la responsabilidad frente a las desigualdades y frente a las violencias que la fuerza pública, que desde la fuerza pública se han cometido, que yo creo que eso también, yo entiendo por ejemplo estas cifras que dice el profesor Rodrigo con respecto a las digamos pérdidas económicas y demás, pero ¿quién responde sobre las pérdidas humanas? Digamos que ya históricamente no estamos hablando solamente de las pérdidas de la pérdida de estudiantes y de jóvenes en esta protesta, sino incluso con respecto a los falsos positivos, y de ahí echemos para atrás. O sea, donde la vida precisamente ha estado, digamos, el derecho y la garantía que desde el punto de vista el Estado debe proteger y garantizar, pues está en vilo, ahí sí, como diría, porque dependemos de distintas soberanías, de distintas fuerzas, y en donde el Estado no alcanza ni siquiera a garantizar, o que incluso es de alguna manera aquella que comete este tipo de violencia y no se hace responsable frente a ella. Creo que estamos ante una herida. Yo creo que eso lo mencioné cuando hablábamos de las formas de violencia en algún programa también. Tenemos una herida grande, ¿sí? Y donde el Estado no ha asumido su responsabilidad con respecto a la desigualdad, con respecto a la pérdida de vidas, al asesinato de jóvenes y de personas. Y si eso no se hace, creo que se sigue abriendo una brecha entre un posible, precisamente, diálogo o por lo menos una percepción distinta que pueda tener las poblaciones o los grupos sociales afectados. Cuando no hay un reconocimiento, y lo dije en algún momento también, del dolor y de la pérdida humana, que creo que eso es más importante que lo económico, ahí sigue, digamos, ese sigue estando una situación quizás incluso de llamado frente a esa responsabilidad. Entonces quiero como mencionar eso, porque creo que a veces le hacemos énfasis a lo económico, pero nunca pensamos en la pérdida de la pérdida humana y en responsabilizar también al Estado frente a ello.
Sí, maestra, sí, pues digamos, eso ya lo había dicho el profesor Cobos, claramente tener en cuenta más, o siempre salen los noticieros y demás hablando sobre la economía, ¿no? Y la pérdida de dinero y la pérdida de empleos y demás, y pues en realidad la pérdida humana en sí como que pasa a un segundo plano. Y con esta idea, vámonos a nuestro segundo bloque.
Y de la espesura, donde todo viaje lleva la amargura.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Todos los hechos lo condenaban. Las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael.
Es una noche de mayo. Estamos escuchando este tema en donde pues se habla de una historia que se repite mucho en Latinoamérica, ¿no? Es como el latinoamericano pobre que no tiene oportunidades y que la única bendición o el único premio que tiene es llegar a viejo. Y se repite y se repite y se repite. ¿Ya? Y de pronto también en esto pues estamos viéndolo aquí, que las personas más jóvenes que han nacido en esta realidad pues se cansaron de tener su vejez como un premio y no como un derecho. Y pues si en la canción también dice que la vejez no es que haya sido una vejez, digamos, bendecida o una vejez buena, sino es una vejez muy trabajosa y demás. Profesor Cobos, su segunda intervención.
Bueno, Diego, gracias. Complementando lo que usted decía en su intervención anterior, eso de ese nuevo paradigma o esa nueva categoría que salió en esta pandemia, en esta crisis, esa nueva palabra de la gente de bien, y que la encarna este señor que en esta semana salió a disparar con arma traumática, Andrés Escobar, que este joven empresario, que de la mano de la policía salió a disparar un arma traumática, no sabemos a ciencia cierta qué fue, pero salió a disparar con la policía a los otros manifestantes. Y lo curioso es que aún no se sabe nada, o sea, no ha pasado nada. El tipo pues pidió disculpas, dijo que no, que era un arma traumática, que no estaba defendiendo sus intereses, pero ahí empieza otra vez, se va a generar protesta, porque estoy seguro, hoy 3 de junio, que ese señor, y va a quedar también la impunidad todos estos casos, y eso es lo que la gente también reclama, que se haga justicia de tanto muerte, tanto desaparecido que ha pasado en esta pandemia, y eso como que se caldea más los ánimos noche tras noche. esto del paro sí se está desgastando porque ya pues no hay razón para bloquear las calles, pero es que vuelve otra vez ese círculo vicioso de que la policía ataca, hay heridos y hay impunidad y otra vez a la gente protestar y no avanzamos para ningún lado. Entonces eso de la gente de bien, esa nueva categoría me preocupa porque se está como que está perpetrando y siento que hay intereses oscuros a que les conviene que el paro se prolongue más. Sí, a ciertos organismos del Estado pareciera que les conviene que el paro se proteste más con vísperas a las próximas elecciones. De eso ya sí la muy delgado, pero siento que está pasando eso. ¿A quién le conviene que el paro se extienda más? En medio de este caos, hay alguien que debe salir beneficiado con todo esto. Y con miras a próximas campañas electorales, podría por ahí estar la solución. Esa sería como mi segunda intervención. Diego, no sé qué ustedes opinan. ¿Quién pierde y quién gana con este paro?
Gracias, profesor Cobos. Pues la verdad ahí eso sí sería hilar muy, muy fino, pues porque aquí está perdiendo todo el mundo y hasta los supuestos beneficiarios del paro pues salieron a decir que ya no había razón. Recuerdo mucho el señor Petro, que es la oposición marcada, llegó y dijo que ya habían logrado los objetivos, que ya la lucha ya no tenía sentido continuarla, ya que la estaban desgastando. Entonces uno ahí no sabe en realidad a quién beneficia, a quién está detrás. Claramente pues comienzan las cosas en redes sociales y aparecen inversionistas extranjeros y otro tipo de cosas ahí, pero pues eso son cuestiones ya más, digamos, de tipo, no sé, de ovnis y cosas de estas. Pero la realidad es que no se sabe exactamente a quién está beneficiando este paro. Profesora Rosalena, su segunda intervención.
Bueno, y dando respuesta ahora, antes de mencionar lo que tenía preparado, me parece interesante la pregunta del profesor Juan Sebastián, porque yo creo que sí beneficia a un sector específicamente. Yo creo que nosotros hemos naturalizado precisamente por esa falla estatal, esa imposibilidad que hemos tenido histórica, con lo que mencionaba en mi primera intervención, de una construcción estatal fuerte, que llegue a ciertas zonas y que llegue no en términos de fuerza, porque sino es importante reconocer esto, en las zonas rurales el Estado no llega con garantía de derechos, sino con fuerza, ¿no? Llega de otra forma. Entonces, ¿a quién beneficia? Beneficia la idea de la justicia, paradójicamente esa justicia por la propia mano, porque es una idea que se ha normalizado, o sea, que nos parece completamente normal y desde ciertas perspectivas políticas, incluso institucionales, se considera que eso es lo que tiene que hacer la gente, como defender sus intereses, y si para defender mis intereses entonces saco un arma para ver cómo lo defiendo, ¿no? Pero creo que beneficia a unas medidas completamente autoritarias. Creo que las personas que están interesadas en incluso que se hablaba hace unas semanas el estado de excepción o el estado de conmoción interior, esa es una medida que de alguna manera es una condición de posibilidad para llevar a cabo, para materializar medidas autoritarias, algunas que están precisamente vinculadas a la limitación de libertades, y a que la única forma de solucionar los problemas históricos en Colombia es a través de la fuerza pública, digamos, la militarización, y como que en términos del diálogo o la democratización, digamos, o la garantía, por lo menos, del diálogo y de la deliberación, como que esa posibilidad queda completamente rezagada. Entonces, precisamente beneficia a esos sectores en donde no creen precisamente en la garantía de los derechos, no creen en la salida a través del diálogo, y en donde evidentemente creen que la militarización y la fuerza pública o la fuerza es la única manera y es la única forma en cómo el Estado puede llegar a ciertas zonas, que eso es lo que a mí me parece inaudito, lugares en donde efectivamente las personas, ¿qué pasa en Buenaventura o qué pasa en Cali? En Cali, pues, históricamente, y toda la zona del Pacífico, evidentemente, y lo hablábamos también en una de nuestras sesiones, pues hablábamos de la condición y desigualdad y pobreza en la que se encuentran los jóvenes, ¿no? Especialmente esa percepción que también se ha visto en redes sociales de no tener futuro, ¿no? No tuvieran futuro mis padres, pues yo qué, ¿sí? Yo con 20, con 23 años, donde precisamente estas redes del narcotráfico y del sicariato y que pareciera que es lo que está a la mano, ¿sí? Como lo que puedo yo hacer, como, o sea, ¿qué futuro tiene un joven, ¿no? En un contexto, digamos, en un contexto donde la desigualdad, donde servicios públicos, educación, pues no hay, ¿cierto? No hay, y yo creo que ya no solamente se desgaste, sino ya la, como el grito de no hay futuro. O sea, es que no hay, es esa desolación de entrada que uno percibe un poco desde allí, no hay futuro, y entonces, ¿qué se puede hacer? Ya incluso creo que estamos en un punto, no sé si interesante, no sé hasta qué punto esto puede hacerlo, y es ya los jóvenes y los grupos sociales, pues ya no le creen a las instituciones. Digamos que estamos en una situación paradójica, porque nunca hemos podido consolidar el Estado, pero ni consolidar las instituciones, pero además no creemos en él. Entonces estamos pensando en, ahora el último recurso es pensar en otras formas de comunitarias, quizás, porque ya sobre eso se perdió la fe, o se perdió que desde allí incluso se van a garantizar derechos. Bueno, tenía otra idea para mi intervención, pero de pronto con la pregunta del profesor Sebastián, que fue muy interesante, pues se me ocurrió eso.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, antes de ir con el profesor Rodrigo, rápido.
Sí, completamente de acuerdo, y eso es algo que toca profundizar más con, bueno, será para otro programa, pero por lo que dice Luz Elena, estamos ante, yo creo que ante una crisis de la democracia. O sea, qué difícil es gobernar, yo me pongo los zapatos de nuestros gobernantes, en el que qué difícil es gobernar en un mundo donde todo el mundo tiene tanta voz, tanto, sí, o sea, a veces es bueno pues que todos tengamos voz y voto, ¿verdad? Pero eso también genera un ruido, y genera tanta desinformación, tanta gente como especulando en redes sociales, que tiene muchos seguidores, estos llamados influencers, para bien o para mal, también mueven cantidad de personas, y es difícil gobernar en un mundo así, en donde todos hablan al tiempo y no nos escuchamos, y solo es un eco de millones de personas diciendo cosas al tiempo, y como que no hay un orden. Entonces lo que dice Luz Elena es muy cierto, o sea, como que ya la gente no sabe ni en quién creer. Ya no sabemos en quién creer, porque todo el mundo está hablando, todo el mundo está opinando, y gracias a Internet pues se hace como imposible. Así como Internet es la máxima expresión de la democracia, también Internet se vuelve un caos, ¿sí? Internet es como un fuego que puede cocinar nuestros alimentos, pero que también puede quemar la casa, y en este sentido es lo que estamos viendo ahorita, una crisis de la democracia como tal, pues dada por las redes sociales, que es como yo lo veo en este momento.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Junto a la sucursal del Cielo, todo el departamento del Valle del Cauca ha sufrido el impacto que han tenido los bloqueos en medio del paro que tuvo como punto focal esa zona del país. Pasadas dos semanas del inicio del paro nacional, es decir, cerca del 9 de mayo, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, había decretado la restricción para el ingreso y salida del departamento como una medida para contener los problemas de orden público social producto de este paro. Sin embargo, ese cierre de fronteras no cambió mucho las cosas. De ello somos testigos a través de los medios de comunicación. El profe Diego es testigo de primera mano. Para ese momento se contempló que se garantizaría el paso de alimentos, combustibles y elementos de salud. Pero como en otras zonas del país, los bloqueos por parte de distintos frentes del paro dificultaron la movilidad en varios de los corredores que permitían el ingreso de esos insumos. Incluso hasta el pasado 28 de mayo, tras un mes de protestas y manifestaciones, Diego Adolfo Méndez, el secretario de Movilidad del Valle, confirmó que ya se había logrado pasar de 78 bloqueos de hace un mes a 37. Es decir, que se había despejado el 52% de las vías del valle, donde hubo restricciones del paso vehicular. No quiero entrar a juzgar si la gobernación ha actuado con inmediatez y con la altura que merecen los hechos que dejan un triste saldo de fallecidos. Pero lo que sí quisiera señalar es que en sus manos y en manos de la alcaldía de Cali ha estado buscar salidas pacíficas y el mostrar una capacidad de gobierno, evitando por demás que desde la capital el presidente de la República haya conminado al Valle del Cauca y a otras regiones del país a continuar el legítimo derecho a la protesta bajo la militarización, con lo que no necesariamente se garantiza la integridad de los manifestantes, pero sí garantiza que se atice el fuego de la represión. ¿A dónde llegaremos con todo esto, colegas?
Gracias, profesor Rodrigo. Sí, digamos, en la situación del Valle, con lo que las medidas que tomó la gobernación, pues es más una cuestión de tradición y de costumbre, en donde pues no están acostumbrados al diálogo ni a ceder, y las personas allá decían que había que meter el ejército, porque el ejército era el que tenía que limpiar eso y así. Esa es la concepción, o sea, no hay una cuestión de diálogo. Y la otra parte también es que las personas, pues los que están manifestándose, se dan cuenta, y eso es muy triste, que su manifestación, si no es bloqueando algo, pues no es escuchada. Simplemente la dejan ahí, son una gente que sale y camina, bloqueará tres calles durante 2 horas, y o aquí en Bogotá llega a la Plaza de Bolívar, pero si no hay bloqueo no escuchan, o sea, no va a haber cambio, no pasa nada, y esto ya se está convirtiendo en algo repetitivo, o sea, es un modus operandi, es una cuestión que pasa y pasa y pasa, y lo que pasó en el Valle fue eso, que pues metieron el ejército, menos mal el ejército como que se detuvo en algún momento al ver que no se movían de ahí, ¿ya? Y tanto así que lo que está ocurriendo ahora, van, quitan las barricadas, hay unas horas de tránsito, vuelven otra vez en la noche a poner las barricadas. Entonces, en ese sentido, como tal, es un poco esa cultura política del sometimiento y no del diálogo. Vamos al tercer bloque.
Vi lo bueno de la tierra.
Contáctanos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Cultural, este tercer bloque en donde pues estamos retomando esto que ya son 36, 37 días en donde pues, como lo decía el profesor Rodrigo, a mí me tocó vivirlo, me tocó caminar 30 kilómetros para llegar de un aeropuerto a una casa. Eso fue algo, pues, una experiencia llamativa, ¿no? Porque pues, aunque sea, pude vivir lo que fue el primer día del paro, donde todavía no habían enfrentamientos y era, uno veía a la gente caminando pacíficamente y demás. Y vamos con esto a nuestra tercera intervención. Profesora Luz Elena, su turno.
Sí, yo creo que entiendo los cuestionamientos que se puedan establecer a las vías de hecho, pero digamos que volvemos a un punto específico en donde desafortunadamente en los gobiernos anteriores, incluso y evidentemente en este, pues los acuerdos que se hacen no tienen ningún tipo de aplicación. Las comunidades indígenas o la minga indígena sabe de eso perfectamente, especialmente de cuántos acuerdos, de cuántos protocolos, de cuántas se han sentado, han dialogado, pero que finalmente no se cumple ningún tipo de acuerdo que se haya planteado en la mesa de trabajo. Digamos que la desigualdad continúa, la falta de protección, y por el contrario, pues lo que se encuentra la gente, que fue un poco lo que pasó con la reforma tributaria, que es como hay unos acuerdos, hay una desigualdad, hay unas situaciones, y entonces aparece esta reforma un poco como una burla en el fondo frente a las necesidades de las personas. Entonces creo que cuando aparecen estas vías de hecho, se dan precisamente porque es que no pareciera que no se, ahí sí, como tú dices, como dice Diego, el profesor Diego, es la sensación de no ser escuchado, ¿sí? Y la sensación de no ser escuchado implica una reacción un poco más fuerte, un poco más reactiva. ¿Cómo hacemos para que seamos escuchados? ¿Cómo hacemos para decir que no aguantamos una situación de violencia, no aguantamos una situación de desigualdad, no aguantamos que ciertos acuerdos no se lleven a cabo? O sea, como que creo que tiene que ver un poco más de por ese lado, digamos, entender o comprender de alguna forma que un acto de hecho del todo no es, se debe a una, tiene una razón de ser, y es precisamente cuando no se ha escuchado. Claro, se podría evitar en cierta medida si se cumpliera, si por parte del gobierno se cumplieran ciertos acuerdos, es que eso que se dialoga o que se propone se materializara, pero pues históricamente precisamente viene también a continuación lo que decíamos ahorita, ese descontento por las instituciones y no creer ya en ellas, porque uno dice, pues aquí nos sentamos a dialogar y no pasa nada, no sucede nada, como que nuestras necesidades igual. Hay algo que también es importante tener en cuenta, y es, nosotros venimos, claro, desde este paro viene evidentemente desde el 2019, ¿no? Vamos a recordar las marchas del 2019, de las de noviembre del 2019, en donde ya se estaba precisando un motivo principal, tenía que ver con la necesidad que en Colombia se tiene que se cumplan el acuerdo de paz, o digamos ciertas premisas o ciertos aspectos que allí se vienen planteando. Precisamente desde ese momento, y digamos que además de todos los intereses de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones estudiantiles, la organización de trabajadores, los grupos campesinos, el grupo indígena, ¿no? Cada una con unas necesidades particulares, pero también todas a la luz de que se cumpla los acuerdos de paz, pero que evidentemente en lugar de ver o de experimentar que eso se esté dando, pues lo que empezamos es a ver o a experimentar medidas represivas y medidas que están por fuera de la realidad, como en el caso de la reforma a la salud o la reforma tributaria. Entonces creo que estamos en un nivel de descontento social en donde implica precisamente estas acciones de hecho que de alguna forma intentan llamar esa atención a eso que nunca ha sido atendido.
Gracias, maestra Luz Elena. Profesor Cobos, su tercera intervención.
Bueno, algo que ya hemos mencionado en estos programas anteriores y que también lo alcanzó a esbozar la profesora Luz Elena, es como la falta de creer en las instituciones, ¿no? Desde el 2019 para acá, con la muerte de Javier Ordóñez, con la quema de los CAIs, ya la gente ya no cree en la policía. O sea, la imagen de la policía se está desvirtuando muchísimo. Yo les contaba en algún programa pasado que ya estaba en el parque conmigo montando bicicleta y el niño vio un policía y se asustó, o sea, salió corriendo. Yo digo, wow, ¿qué está pasando acá? Que ya la policía no nos inspira esa seguridad de antes. Hay una crisis institucional bastante fuerte y yo desde acá propongo es cambiar ya ese lema por ese lema de la policía de Dios y patria. Suena como algo como que estamos por encima de ustedes, Dios y patria. Suena algo como no sé, nacionalsocialismo, por decirlo de alguna forma. La policía está para servir y proteger. pero de hoy en día, ¿verdad? La policía se ha desvirtuado mucho. Aún es muy poca la gente que cree en una institución como la policía o el ejército, que dicho sea de paso, si llega a militarizar, si se decreta el estado de conmoción interior, el estado, el mismo ejército puede cambiar su imagen que aún tenía. Entonces, que aún tenemos como de protegernos, pero me preocupa muchísimo esa crisis institucional por parte de la policía, en la que ya ni los niños creen en ella. Entonces, hay que trabajar todos de la mano por cambiar esa imagen. Yo pienso que ese es el costo de la democracia, el ser escuchados. Y como dije al principio de mi intervención en este programa, como es arriba, es abajo. Usted vaya, Diego, a una junta de acción comunal, a una reunión del conjunto, es lo mismo, o sea, es una pelea para definir un presupuesto, empiezan una serie de acusaciones y hay reuniones de conjuntos cerrados que empiezan a irse por otro lado, se expanden, se demoran y no se llega a ningún lado. Así como es en el barrio, así también es en la política de arriba. Entonces, mi invitación aquí es desde el CELE, es que pues también nosotros tenemos que hacer ese cambio que queremos ver, que la democracia tiene un costo y que es el costo de ser escuchados. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Y ahorita escuchemos la última intervención que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Hay imágenes que la prensa nacional ha estado emitiendo sobre los hechos que aún hoy persisten en varias ciudades de Colombia, pero nos llaman mucho la atención los hechos que ocurrieron el último fin de semana de mayo en la ciudad de Cali, en el que se aprecian a varios civiles armados con, no sabemos si son armas de fuego o de fogueo, eso está por determinarse, que las utilizaron de manera indiscriminada contra, al parecer, algunos manifestantes, con la anuencia de la Policía Nacional. Lo que se observa es que usan estas armas junto a la fuerza pública sin ningún tipo de temor ni restricción, como si se tratara de otros miembros más de la fuerza pública. Nada se les dice. Este es un hecho que la propia institución ha reprochado y que está en manos de la Procuraduría. Ya alguno de los civiles, puesto en evidencia a través de las redes sociales, ha salido a ofrecer disculpas a la ciudadanía de Cali y a explicar que tenía una arma traumática con la que lanzó tiros al aire porque quería asustar o repeler a manifestantes que estaban muy cerca de uno de los CAIs de la zona. Además aclaró que es una persona de bien, es un empresario que solo quería apoyar a la policía para, repito, repeler a los vándalos. Sin embargo, en otros videos se ve que otros civiles no disparan al aire, sino que disparan contra la humanidad de otras personas, de otros manifestantes. Eso por un lado, no comprendemos por qué suceden estas cosas frente a la policía, y la policía pues no detiene o hace frente a esta situación. Pero el otro asunto es, recientemente se ha vuelto a escuchar que la Cancillería colombiana ha hablado de permitirle el ingreso a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que visite el país, no sin antes, eso sí, reunirse con el gobierno y luego recorrer en muy pocos días el país para observar lo que sucede. A veces nos preguntamos si la Comisión Internacional de Derechos Humanos no sintiera tanto afán de llegar a ver lo que sucede en el país. ¿Cuál es el grado de importancia que para ellos reviste venir a Colombia? Incluso parece que esas trabas iniciales que hubiese puesto el gobierno de vengan pero todavía no, tampoco los hubiera inquietado mucho. Quedan allí esas preguntas en esta etapa de uno de los momentos más álgidos de la protesta en Colombia. Guardo la esperanza de que esta comisión vaya a donde en realidad necesita ir. Muchas gracias.
Bueno, Y ya con esta última intervención, pues nos queda un tiempo para cerrar. Profesora Luz Elena, dos minuticos.
Gracias, Diego. Lo que acabo de decir el profesor Rodrigo Huertas es muy importante porque creo que parte de la un poco de vislumbrar una posible solución a esta situación, perdón, la redundancia, tiene que ver con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que si estamos tratando si la intención de alguna manera es el diálogo, si la intención de alguna forma es por parte del gobierno también reconocer el daño, entablar un diálogo, establecer unas propuestas, digamos. Creo que un primer paso estaría vinculado a la intervención, a que se permita y a que venga lo más pronto posible la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde se investigue y se empiece a establecer qué es lo que está pasando en las distintas zonas, ¿no? Y eso es el problema, precisamente es, como decía el profesor Juan Sebastián Cobos, quién no quiere, quién impide y por qué razón. ¿Sí? Que esa es como también la pregunta interesante. Y yo creo que con respecto a esa pregunta, pues sí creo que aquella ala o aquella perspectiva en donde busca entablar ciertas medidas autoritarias son aquellos que evidentemente no quieren que esto se esclarezca. Entonces creo que ya para finalizar, asumo esa idea importante de la asistencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue y consolide los abusos de la fuerza policial, que son es importante, que no es una misma violencia, ¿no? Nosotros a veces comparamos como si fueran violencias iguales, y no estamos hablando de violencias iguales. La violencia que se hace por parte de la fuerza pública es aún más grave porque es la que debe garantizar los derechos, no aquella que atente contra los derechos. Es como uno en un salón de clase, no es lo mismo si hay un altercado entre estudiantes, la respuesta que tenga el estudiante no se ha de juzgar lo mismo a la respuesta a la manera como me han de juzgar a mí con respecto a lo que yo hago con esos estudiantes. Ahí por supuesto, el juicio va a ser mucho más fuerte. Entonces,
Muchas
creo que
gracias.
a eso iba el punto.
Listo, maestra, gracias. Profesor Cobos, cierre, por favor.
Bueno, ya para cerrar, pues desde la academia, lo que podemos hacer nosotros, yo quiero cerrar con dos frases. La primera es de Gandhi, dice que ustedes deben ser el cambio que desean ver, nosotros debemos ser ese cambio que deseamos ver. Y la última frase con la que quiero, pues también cerrar el programa, es una frase de Martin Luther King que dice: "No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos". Entonces, ¿hasta qué punto a veces por ser también tibios o no tener ser indiferencia ante todo lo que está pasando, pues nos hace también un ser un poco más violentos? Entonces, mi llamado es a seguir con el diálogo, sí, a que paremos estos bloqueos, a que la protesta sí, pero no así, porque va a llegar un momento en que se va a desgastar la protesta como tal. Y eso es lo que de pronto algunos quieren, ¿no? Que nos dividamos en medio de la protesta, y eso es lo que estoy sintiendo yo con lo que estoy viviendo ahora, que es que la protesta se está desgastando y entre los mismos que marchan también van a haber divisiones, y eso le conviene a alguien, a intereses oscuros, que no podemos dejar que esto pase. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias, Diego, nos veremos entonces en los próximos 8 días.
Bueno, muchas gracias compañeros por haber estado hoy. Recuerden que pues ya estamos en vacaciones, pero igual nosotros seguimos haciendo esto cada 8 días. Y pues los esperamos dentro de 8 días, el próximo jueves, con otro tema de interés. Esperemos que sea algo más agradable. Estén muy bien. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.